Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Muy buenas noches, señoras y señores. Don Eduardo Torres Dulce, bienvenido. Usted hizo siempre apuesta, órdenes, usted hizo apuesta, no, con que esté a mis opiniones es suficiente, ya usted es anécdota del franquismo,
sí,
atribuida
sí,
a varios, se le atribuye a Damaso Alonso y a Fueyo, yo no sé cuál de los dos fue el que lo dijo, mi general estoy a sus órdenes, pero no a sus opiniones.
Siempre a sus órdenes, nunca a sus opiniones.
Yo, don Luis, estoy a sus órdenes, pero no a sus opiniones necesariamente.
No, y además...
Porque usted me paga para venir aquí a opinar, digo yo, ¿no?
Sí, señor, y además incluso para discrepar, porque últimamente sus gustos y los míos no coinciden mucho, ¿eh?
Ese es un problema suyo, porque mis gustos están bien orientados.
No
siempre,
sé qué decirle. Don Inocencio, eres bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas
El
noches.
El único que iba bien encaminado. Porque ya le afé, hombre, un momento, yo tengo una memoria de elefante. Ya le afé la conducta a principios de semana, el lunes, al señor García, porque el señor García, y creo recordar, aunque no estoy seguro, con el apoyo argumental del señor fiscal, apuntaban como gran favorita para los Oscar a Boyhood.
No, señor.
Lo que nos gustaba era Boyhood.
Eso es.
Fuera a ganarlo.
Eso es. Pero yo creo que dijimos todos...
¿Tú recuerdas que tu buena memoria te lleva a que yo dije, esa película no puede ganar?
Y tú dijiste, a Hollywood le gusta mucho el mundo de Hollywood, el mundo de los actores.
Eso, el ombliguismo, Bergman, sí. Por lo tanto, Bergman era oscarizable, aunque no sea la mejor, pero era oscarizable.
Pero si de todas
Mientras que Boyhood, en mi opinión, no era oscarizable.
Pero si de todas formas hay algo que me indicó el señor García hace mucho tiempo, que yo sigo rigurosamente, que es quién premia al sindicato de directores, de productores y el de actores. Y no falla, y en este caso ya habían emitido su veredicto, y por lo tanto los Oscar quedan descafeinados totalmente en cuanto al suspense, porque es que se acierta siempre, leyendo quién,
no,
a quién
los
ha... No se ha separado.
Este año ha ido bastante parejito, pero podríamos sacar la estadística.
No creas,
a veces.
¿Eh?
No. Sí.
No. En los últimos 5 o 6 años.
Una reflexión. Esto
cómo,
no tiene nada que ver con los gustos. Reflexión solo. El sindicato de directores y el sindicato de productores han apoyado la película de Bergman. Uh-huh. Y han ganado. Al director y al productor. Y ningún actor. Es raro, ¿eh? Porque en teoría, los que votan mejor película se supone que están enamorados o son fascinados por esa película. Mucho, ni Michael Keaton, ni el actor secundario, ni la actriz secundaria.
Así es.
Solo el gremio de la mayoría donde votan.
Bueno, está bien, lleva razón.
Es verdad.
Pero hay que hacer una matización a eso. Tanto como le gusta a Hollywood hacer ombliguismo y mirarse en ello, entonces premia una película en que el personaje principal es un actor que se debate en el momento crepuscular, que tiene que cambiar de vida, como le está pasando a Hollywood ahora, etcétera, etcétera. Tanto como le gusta eso, premiar el ombliguismo, le gusta premiar a actores, cuando llega a la categoría de actores, que son lisiados, borrachos, drogadictos, o que tienen algo, que tartamudean, o que tienen...
Eso es evidente.
Esto ya lo dijo Billy Wilder. Cuando premiaba a Ray Milan. Dijo...
Pero por encima de todo, han premiado el actor de su película, que además es actor.
Sí.
Era premiar a un actor, y además un actor que en la película, como dicen, fue un antihéroe, que ahora quiere hacer un buen trabajo.
Sí.
Es un poco... Bueno, eso está claro, que no, yo no hablo de que haya ninguna relación que sea oscura. No, yo lo que creo que es lo que tú has apuntado ahora, que es de lo que me parece que deberíamos hablar, es el cambio que se está produciendo en la industria cinematográfica, no de Hollywood, de todo el mundo.
Todo, pero claro.
Y en gustos, y en, sobre todo yo creo que estamos volviendo a los años 60.
Absolutamente de acuerdo.
Sí, de luego Hollywood le ve un poco las orejas al lobo, que hay un cambio ahí, que ya la televisión es tan elogiada como el cine, que hay otras plataformas que ya no son el cine clásico. Entonces hay una toma de conciencia ahí y una reflexión.
Con la única excepción de American Sniper, que luego podemos hablar de la película, el resto de las, ¿cuántas son? ¿8 películas o 10? Ocho películas este año. Todas son producciones independientes, todas de directores independientes, decir, raros, algunos de ellos muy extravagantes, y películas, es decir, ha cambiado absolutamente la perspectiva, que antes era una perspectiva industrial, y ahora yo no digo que Hollywood no esté virando hacia otro tipo de industria mucho más marginal en ese aspecto, porque la verdad es que los grandes estudios de Hollywood ya no existen, ni físicamente.
El lunes pasado, en el programa de Luis, estuvimos hablando y él se quedó un poco sorprendido cuando yo le comenté que, en mi opinión, la Academia había dejado pasar una ocasión histórica al no premiar Boyhood, porque es una de las grandes obras de este siglo XXI. Y yo no tengo nada en contra de la Academia, soy miembro de ella. Y es más, la presidenta de la Academia, no puedo hablar más que bien, porque me ha invitado a su casa a comer con Enrique Herreros, yo que sé, 5 o 6 veces, porque era compañera de Enrique Herreros cuando yo fui en el año 83, era miembro de la Academia ella, pero no era lo que ha llegado a ser, la gran presidenta. Y es una persona encantadora y que le gusta mucho el cine. Pero yo tengo la sensación, uno, o se cargan lo de la alfombra roja o se van a cargar parte de lo que significa Hollywood.
No,
porque lo que no se puede hacer ya es
insoportable.
Esa cosa todo el día.
No se lo cargan.
Sí, pues no pueden decir, aquí está con nosotros Chencho Arias, pajarita de 1808, chaqueta de no sé qué, porque los propios actores van a cabrearse. Y las actrices más.
Sí, pero
cuando digan, oye, no, yo estoy aquí porque he hecho un trabajo estupendo.
Pero Oscar,
porque soy, y si no, al tiempo. Ya, pero ojo, yo creo que la Academia tiene que decir, oye, esto no es el desfile, no, esto no es la pasarela de Cibeles.
Quizá lo podrá cortar, pero no se lo van a cargar, José Luis.
Otra cosa, la locura por la fascinación por la gente joven. Y curiosamente, a mí lo que más me gustó fue Lady Gaga, su interpretación de Sonrisas y Lágrimas,
pues,
y el encuentro
espléndida.
Y el encuentro con Julie Andrews. Eso es lo que más me gustó. Pero meten unas canciones de repente que rompen el ritmo y la creatividad. Y luego otra cosa, entre Billy Crystal y este presentador hay un abismo entre todos los que yo había visto. No, es que el nuestro, el Dani Rovira, ha sido infinitamente mejor en los Goya que este.
Yo creo que continuamente decíamos, vaya diferencia con los Goya, no. Los presentadores, los guionistas, y hay que decir que efectivamente
entre Dani
Rovira
morir,
y el individuo este, vamos, este no empezó mal con el primer número musical, pero después,
pulsoso,
la verdad que aparte
pulsoso,
de insoportable, larga y tediosa, es que no acertó en ningún momento.
Y el truco de Winnie, ¿no? Se lo hago yo.
Claro,
el del último, porque sobre todo, ¿cómo puedes hacer eso con tantos cortes de publicidad como hay para la cadena? Que se interrumpe, que entre, pues, 2 minutos antes entras así y metes el sobre. No con ese, con los 22 aciertos. Y luego, por último...
No puede.
¿Cómo que no puede? Si no lo ve nadie, si es un truco de acuerdo para que sea bonito y divertido. Pero luego, lo máximo ya de todo que tiene que tomar cartas la Academia es que tú no puedes hacer entregar 20 y tantos premios que cada uno supone 2 minutos de, que son 50 minutos,
¿más?
Dando las gracias a tu padre, a tu prima Amparo, a tu perro Rocky, a no sé qué, a no sé cuál, al equipo, fulano, David Gómez, ¿verdad? No sé qué, a la gente. Eso no puede ser, porque es una repetición continua. Me interesa lo que diga, a lo mejor, el actor protagonista.
Es posible,
bueno,
es posible,
eso acaba, ¿ya?
Es posible que la ceremonia tengan que acortarla. Ya introdujeron un límite para las speeches, desde que no sé si fue aquella, la de Norma Rae, no sé cuál fue,
sí,
se
claro, largó
a 5 minutos. Ya pusimos límite y pondrán otro límite. Pero la ceremonia tal como está concebida, eso es una plataforma, más que una concesión de un premio, es una plataforma publicitaria. Es un trampolín,
sí,
un trampolín
eso.
Comercial. Y entonces, el desfile de la alfombra roja forma parte de ese trampolín comercial. Forma parte de que al día siguiente, en Argentina, en la India, en Murcia y en Marruecos, la gente va a ver los Oscars no solo por ver quién ha ganado y la cara que han puesto el que ha perdido, sino por ver cómo las señoras imponentes desfilan como de los... Eso no
es una pasarela de moda.
Una pasarela de moda,
bueno,
claro.
Pues entonces hay una transformación evidente.
Ha habido,
en el cine,
pero no
se van
a cargar
academia,
porque es un imán. La pasarela es un imán para
no
atraer a más
sentido.
Telespectadores. Y tú estás...
Más antes de la ceremonia.
Antes de la ceremonia.
Es un problema del ABC, que quiere decir, durante hora y media antes, conectamos con todo el mundo y vamos a ver los trajes.
Publicidad
quién va de,
incluida.
No, pero la gente, Dior, queda, la gente se queda con... La gente, la Academia quiere que el rating de la ceremonia sea elevado.
Pues ha bajado.
Claro que ha bajado.
Por eso te digo.
Da sierra y altibajo. Bueno, es que más el presentador no era muy ameno. Bueno, entonces, si quiere atraer gente, han pensado que un gancho para que la gente se quede, es que pase por allí la Charlize Theron y sí. la otra, vestidas despampanantes, no horribles como cuando ganó el Oscar, y que lleve unos modelos preciosos que ellas no pagan, por cierto, como es lógico. Entonces eso es un gancho para atraer más gente que vea al día siguiente en la India, en Pakistán, en Sudáfrica, en Finlandia.
Probablemente, como tú dices, es que ve más gente en el resto del planeta. Pero yo recuerdo las primeras, yo he estado en 8 ceremonias en la academia, y recuerdo la primera, era lo mismo. Vamos, te quedabas sobrecogido, esa es la palabra. Recuerdo la segunda, que fui con Adolfo Marsillac, y Adolfo, que estaba baqueteado, como le dije yo a Luis, anda, que Adolfo no había vivido teatro y de todo. Y dijo, bueno, yo esto no me lo podía ni pensar, lo que es estar allí y vivir esos 200 metros. Pero las entrevistas que hacían era, estaban con nosotros Paul Newman, Paul tal, ¿qué piensas de tu papel? No sé qué, no sé cuánto, ¿cómo ha sido trabajar con fulano? Era cosa como para la gente del cine, pero ahora no, ahora sale una actriz y no le dicen, ¿cómo ha sido tu colaboración con fulano, con William Wyler, con el que fuera? No. Pues llevas un traje muy bonito, ¿de quién? Me ha hecho fulano especialmente y no sé quién. ¿Cuántas piedras llevas? No sé cuántos rubíes perdidos.
Pero
y para la gente del cine, chico, yo a mí...
Bueno, este año ha sido soso de más,
pero no cuenten conmigo.
Pero ha habido recientes años en que el espectáculo se ve bastante bien. Y está muchas veces en función, como tú antes apuntabas, del presentador. Billy Crystal era mucho mejor, claro, Hugh Jackman era estupendo, claro, y esto antiguos... fue hace 4 años, y lo hizo muy bien. Por tanto,
y el de televisión.
Si me permitís, hay un oyente. Yo hoy tengo el propósito de que los oyentes tengan mucha presencia, porque si no dejarán de escribir por el email. Todavía escribe mucho y es el 20.
Que nos digan cómo van vestidos.
No.
Oyentes,
claro. Pero mira, hay
soy
uno,
fulano de tal,
hay uno
fulano.
Que en este caso concreto,
¿cómo voy vestido?
Se llama Óscar Cuadrado, que da una idea que puede ser interesante para lo que tú planteabas de los agradecimientos. Dice, dígasele a todos los nominados que manden en un sobre a quién van a agradecer los premios. Se tiene preparado un plasma o una superposición o lo que sea, de tal manera que cuando sale el fulano, el realizador pincha, dice,
no vale.
Agradecimientos a todos esos.
Salen en un faldón.
Óscar.
No, es mejor decir, todos Oscar. Ustedes sabemos que hay alguien que no quiera dedicárselo a sus padres y viven, hay alguien que no quiera a su familia, a sus hijos.
El problema,
pues hablen de
si
eso.
Si tiene Óscar y habrá soluciones, si tiene razón, el problema es la retaguardia. A ver cómo vuelves a casa y tu mujer, tus deudos, etcétera,
es
dice, es que no te has acusado, no te has acordado a mí, pasa la famosa anécdota
que
de Billy Wilder con su mujer.
Si es, ahora tienen X segundos, quitarles de entrada un tercio de los segundos que tengan. Y así ya.
Si no lo respetas, el problema es que no lo respetas. Es como cuando estás en una mesa redonda y dices, oye, 10 minutos, ¿eh? Y cuando quedan 9 minutos y dices, te queda un minuto. Y les da lo mismo. La gente, bueno, pero, hay algunos que son indisciplinados.
Bueno, en la mesa redonda el moderador, ¿no?, puede cortar 10 minutos. Le dije a usted
lo
que
único
le queda
es
un
que,
minuto.
Como aquel programa de televisión, Chencho, baje el micrófono y se queda sin voz.
Sin sonido.
Bueno, y se necesita alguien para eso, que en eso tiene razón, Chencho. Tipo Johnny Carson, que yo he visto a Johnny Carson. Claro, de repente dice, oye, sale desde dentro y le dice una broma y dice, vale, tu madre lo sabe, no te preocupes, vamos a otro que tiene.
Yo con recursos,
claro.
Y que repentizaba muy
bien. Y
este
que por lo visto tiene tantos recursos, dicen que ha sido una estrella fantástica en los premios Tony.
Pues no
sé qué, pues ahí.
Pues no parece.
Hombre, el número primero siempre es importante porque es el que se ensaya y en todas las ceremonias dice, wow, yo no me lo podía creer. Qué bueno, siempre es el número primero. A partir de ahí es donde hay que decir, bien, premio al sonido, no digáis eso. Nosotros cuando hablamos no creemos que nos que premio al maquillaje. ¿Ustedes saben realmente lo que es ver? Eso ya se ha dicho.
La entradilla.
En 80. Hay que renovar el equipo de guionistas. Hay que renovarlo de una manera que vuelvan a ser muy atractivos. Esto ya sabemos cómo empezó en el Hotel Biltmore y en el otro. Y era una cena. Y bueno, y después de la cena se levantaban, entregaban. Y luego fue en el Pantage.
El primer año.
Y luego fue eso.
El primer año asistieron, en el 29, asistieron 270 personas. Y algunas de ellas hubo que cazarlas al lazo porque no querían ir. Imagínate ahora.
Bueno, es que además en las primeras ediciones era algo que pusieron en marcha los productores y tenían la enemiga de los actores, la enemiga de los guionistas, porque era el momento de la efervescencia de Hollywood, los primeros sindicatos, los primeros movimientos de oposición a los moguls de la industria, y tuvieron ese aspecto. Bueno, pues Ford, que yo recuerdo, no fue a recoger ninguno de los Oscars que le dieron. Ninguno, se iba al barco, estaba rodando, y yo creo que ha sido, yo creo que el cambio apareció con la televisión, porque era la manera de llevar, como tú dices, la industria a la casa, que lo vieran, lo que no veía la gente.
Luego me hizo gracia la transmisión española, curioso, porque además no solo es amigo, y le tengo un cariño enorme a Carlitos Marañón, sino que es que, de verdad, es un tío fenomenal. Pero cuando se iba a dar el premio a la película extranjera, decía, quizá va a influir el lobby judío a la película polaca y no, no sé qué. Y yo pensé, pero ¿influirá el lobby mexicano, que es el que últimamente está? Hombre, digo yo, a lo mejor tiene algo que ver Carlos Slim en la academia, o está dando ayudas humanitarias o lo que sea. Pero yo creo que fue justo, como se lo llevó la película de ida, como se lo podía haber llevado otra.
Ahí se vota la mejor.
No hay duda, no hay lobby.
Este año, además, la selección que han hecho de películas, sigo sin verla. Tangerines o Tangerines, como se diga, pero la selección era francamente buena este año. Sí, todas las películas tenían una altura notable. Sí,
hablando de películas buenas, perdón, hay otro oyente que a propósito de los... Es que quiero que sepáis, quiero que no quede el anonimato, quiero que García asuma su responsabilidad. El lunes hizo algo que algún oyente le ha escandalizado. Y entonces dice, bueno, queremos saber si se va a ratificar 5 días después, porque hoy es viernes, por lo tanto, pues si tenía algún tipo de resaca ya se le habrá pasado, si tenía algún tipo de...
No, y no estaba cansado, aunque vi la ceremonia hasta las 6:30.
¿Pasó? ¿Qué hizo?
Dijo García el lunes, y nos lo recuerda Juan José Oñate, un oyente que nos manda un email para saber si se ratifica 5 días después, que Boyhood está a la altura del Padrino.
No, no dije eso. Dije que de la misma manera que a la Academia... Cuando salió El Padrino, no se le escapó El Padrino y le dio el premio, y al Padrino 2 en contra de Cabaret, creo que el error de que esta película, que tiene para mí la importancia que tuvo en su momento El Padrino, se les ha escapado. Porque creo que es una película, y lo puedo hablar tranquilamente, que refleja esa cosa tan manida que llamamos la vida, cómo es un chico... Pero no porque le veas envejecer realmente o crecer en la pantalla, no. Porque le ves cómo se separa su madre de su padre y la relación que tiene con otro señor que no es la misma. Y cuando su padre le lleva al fútbol, y cuando su padre, una vez que le ha llevado al fútbol y le ha dicho lo que tenía que hacer, de repente casi pide consejo a su hijo, porque su hijo es mayor. Y él acaba de tener un chico que es el hermanito pequeño, y el tipo es adulto, tiene 20 años. Y cómo se comporta en el instituto, y la primera vez que le surge el amor, o que sea... Eso es algo tan grandioso.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Chico, igual estoy equivocado. Claro,
totalmente de acuerdo contigo, y creo que ha sido capaz Linklater de unir dos grandes influencias en mucho tiempo, al cabo del tiempo, que es un neorrealismo pasado por la ficción y la nouvelle vague. Yo creo que esas dos huellas que impactaron tanto en su momento, desde otro punto de vista, muy cercano a una narrativa con la de Jonathan Franzen, estos nuevos novelistas que se aproximan a la realidad, aunque Franzen sea más ficcionalizador, por decirlo de alguna
narrativo.
Forma. Y me parece que era la película más deslumbrante del año, la de mayor propuesta. Mira que a mí me gusta Wes Anderson, aunque yo creo que el Gran Hotel Budapest no llegaba a esa altura. Y estoy totalmente de acuerdo que era la gran ocasión de la Academia de haber olfateado un cambio evidente.
Pero aparte del ombliguismo de la Academia que hemos hablado antes, hay otra razón por la que yo creía que esta película no se lo llevaba.
Yo estaba de acuerdo que no iba a ganar, que iba a ganar Bergman.
Pero te voy a decir una razón en la que a veces no pensamos en ella, por la que no podía ganar. En la Academia creo que votan, no me acuerdo, mejor dicho, pueden votar 5.860 personas,
casi más o menos.
Supongamos que 1.000 no han votado porque no han tenido ganas, o porque estaban en el Quinto Pino, estaban rodando una película, por amor han podido. Han votado, digamos, 4.800. De esas 4.800, 4.400 han visto Bergman. Y Boyhood han visto 1.500. Y me juego lo que sea.
Sí,
entonces, claro, si no lo han visto, pues es muy difícil que se anda inclinados. Han visto la otra que le gusta, porque es un actor ya que está cambiando su vida, que no sabe si va a tener éxito, está replanteándolo todo. Él se siente identificado con él y votan lo que han visto.
¿Me permites una matización? Sí. Que creo que va muy encaminado y es muy inteligente para variar lo que dices, Chencho. Eso tendría significado antes, salvo que añadamos la voluntad de los votantes, porque ahora todo el mundo recibe las películas en su casa.
Las puede ver.
Es que desplazarse al cine ahora mismo,
claro,
eso te vale esto, pero desplazarse al cine, sí, ya ni siquiera los 4.500 que dices tú se desplazan.
Totalmente de acuerdo,
¿eh?
Pero yo he recibido las películas de los Goya, he visto un montón, pero no podía verlas todas. Entonces, el académico de Hollywood, que tiene 67 años, que es un compositor o incluso un actor, si tiene tiempo para ver 3 películas, Boyhood de principio no la escoge.
Hombre, no lo sé. Yo lo único que quiero decir es que durante los de los 30 y tantos años que soy de la Academia de Hollywood, los 23, 24, 25, casi el 100% lo que yo votaba es lo que salía. Y desde hace 6, 7 años nunca acierto ya. No es que yo no acierte, que lo que yo voto no tiene nada que ver.
Bueno, si te examinas
porque,
en los
7 años, debe haber un público más joven que es el que predomina.
Por supuesto, porque claro, es que la Academia es masculina, ombliguista y de edad.
Y un poco homosexual.
No, mira, no previó Brokeback Mountain.
No la premió.
Yo diría que es de una cierta edad, masculina, blanca, por supuesto, y ombliguista, y que se mira en sí misma. Esta película, Bergman no estaba seguro que podía ganar, pero decía, es muy oscarizable.
Yo digo una cosa, el tiempo es el juez supremo. En el año 60 hubo un tipo que ganó 3 Oscars por una película, que era Billy Wilder por El apartamento, como guión, como productor y como director. Años después, Iñárritu ha ganado 3 Oscars, como guión, como productor y como director. Vamos a ver, probablemente nosotros no, el paso del tiempo, porque como son películas de una justificación social importante,
mucho más benévolo con la de Billy Wilder, pero pues no hay la menor duda.
Ha habido un sobrepremio.
Este era oscarizable.
Yo estoy convencido que no el paso del tiempo, un paso del tiempo relativamente rápido. Vamos, Bergman, yo creo que será una película, no voy a decir invisible, pero a mí, bueno, es que como yo no he descubierto ninguna de las virtudes que la gente ha visto en esa película tan exhibicionista en todos los aspectos y tan pedante, pues claro, no la consigo. Pero vamos, yo la verdad es que tengo el grave problema que, así como me interesó, y no pasé de ahí, pero me interesaron Amores Perros, ni 21 Gramos, ni Babel, ni Beautiful me han interesado nada. Es un tipo de director con el que no conecto en nada de lo que hace. Bergman ha seguido la estela de un director con el que yo reconozco que no esto, mientras que Linklater sí, Wes Anderson sí, y bueno, pues
lo que yo dije cuando vi Relatos Salvajes, que es ahora cuando que ha llegado el momento, le he ganado una cena a nuestro amigo Luis Alberto, yo le dije, tiene todas las posibilidades de ganar el Oscar. Si cambia, no hay que tocarlo, solo cambiar uno de, como son 6 relatos, el último, no lo pongas el último. Primero, es el más largo. Segundo, es el de la boda de los judíos. Tercero, es el más desmadrado. No, tienes 2 maravillosos. El de Darín del Bombita y el de Oscar Martínez, el hijo que quieren poner al otro en su
puesto. Oscar Martínez era magistral.
Claro, ponlo de final. Siempre te quedas con lo del final.
Por favor, sí.
Y le dije, la van a nominar. Mucho antes.
La nominaron.
Y no la va a ganar.
Y dije que la nuestra no la nominaban. Sí. Eso es cierto. Pero es que tenía 2 contrincantes, sobre todo, a mí extraña que Leviatán, es más, si se pudiera ver la votación...
A mí me gusta Ida mucho la primera mitad, en cambio la segunda me falla.
Sí, curioso, ¿no?
En todo caso tiene un nivel alto.
Hombre, es una película a lo Dreyer, donde juegan con los... para la cosa de...
No hace ninguna concesión.
El dejar película, aire por arriba, la primera mitad es estupenda, la nieve la han rodado de verdad, el blanco y negro, la cosa austera...
No es nada expositiva.
Pero la segunda parte, cuando esta chica vuelve a salir y tiene la historia con el músico y todo eso...
Es que ha llegado a un grado de intensidad emocional que ya lo que va a venir incluso puede resultar previsible. Tampoco me gusta el final. Ese final merece que Pavlovsky diga, oiga, esto es lo que va a hacer esta chica, y no dejarlo abierto.
Leviatán me gustó mucho más, no es un Oscar descabellado.
No, por supuesto que no.
Ha llegado el primer momento Telefónica con mucho retraso, porque no he querido interrumpir este bonito debate que estáis protagonizando, pero Telefónica, chico, podemos postergarla un poquito, pero no tanto. El primer saludo, efusivísimo como siempre, cariñosísimo y además sincerísimo para nuestro patrocinador, Telefónica. Y la primera ilustración musical,
responsabilidad... Bueno, a ver si recuperamos una canción para mi madre que ya se me ha quejado.
Es verdad, claro, tiene toda la razón.
Su madre está sin oír música años.
Es verdad.
¿Cuántos años lleva su madre?
Para la madre de don Eduardo, es verdad, doña Concha, pero ¿cómo es posible que no hayamos... error, mea culpa, mea máxima.
Pues lleva desde hace 3 años y medio.
Su hijo no se lo merece, pero su madre se lo merecerá siempre.
Sí, hay que reconocerlo.
¿Y cuál es la que le ha...?
Pues hoy me he traído aspectos parisinos, y la primera es una canción muy bonita de Charles Trenet que se llama En Coin de Riz.
Pues venga, marchando.
Vamos.
Je me souviens d'un coin de rue, aujourd'hui disparu. Mon enfance jouait par là, je me souviens de cela. Il y avait une palissade, un taillis d'embuscade. Les voyous de mon quartier venaient s'y batailler. À présent, il y a un café, un comptoir flambant qui fait de l'effet, une fleuriste qui vend ses fleurs aux amants et même aux enterrements. Je revois mon coin de rue, aujourd'hui disparu. Je me souviens d'un triste soir où le cœur sans espoir, je pleurais en attendant un amour de 15 ans, un amour qui fut perdu juste à ce coin de rue. Et depuis, j'ai beaucoup voyagé, trop souvent en pays étrangers. Monde neuf, construction ou démolition, pour me donner des visions. Je crois voir mon coin de rue et soudain apparu. Je retrouve ma palissade, mes copains, mes glissades, mon muguet de dessous de printemps, mes 15 ans, mes 20 ans, tout ce qui fut et qui n'est plus, tout mon vieux coin de rue.
Sí, está bien, es un como nos critican muchas veces que aquí hay mucho americanismo en las aficiones tanto cinematográficas como musicales. De vez
en cuando hay que pensar en tu madre también, de darle una.
Mi madre tiene una ventaja y es que está completamente sorda, con lo cual ya le podremos dedicar lo que quiera.
Eso es muy seguro, porque cuando hablo con mi madre se entienden estupendamente. Dice, yo sé cómo dice Luis que está sorda.
Que hablan con banderas, con los barcos.
Bueno, dejadme que os diga, para cerrar un capítulo que me parece que es de justicia, porque son tantos los oyentes que han querido participar en ese homenaje a qué grande es el cine, ya os lo decía, que, fijaros, Juanjo Bezanda, María Arias, Pablo Gómez Guerrero, Antonio Núñez Paredes, que por cierto dice que te ha mandado a ti un paquete a esta casa, que yo no he encontrado, si no es tuyo, pues tú verás, donde te manda el primer programa que tú grabaste, qué grande es el cine, pues si está la presentación que quieres.
Yo lo quiero en la presentación.
Si está la presentación.
A lo mejor está.
A lo mejor está.
Bueno, fíjate el favor que me hace. La semana que viene contesto ya.
Y unas películas de Donskoy, pues que sepas que te lo manda.
Sí, sí.
Luego también Daniel.
Sí. Joder, el ruso.
Ah, sí, sí, sí.
Ese hice yo alusión a Mark Donskoy y dije que era muy difícil de encontrar.
Bueno, pues manda películas en ese paquete.
El próximo. Ahora te digo yo otra cosa hablando de...
Daniel Arrébola también habla, os pregunta una cosa que me ha hecho mucha gracia, y es que si visionabais la película y si os dormíais durante el visionado. Ya le digo yo, no la visionaban. Llegaban al programa con la película vista de casa. Y Ana Velasco, que dice que tiene 100 programas de qué grandes de cine, que si los quieres, que te los hace llegar, ¿los quieres o no?
No, Ana Velasco, cariño, yo lo que quiero es la presentación mía al primer programa. Lo otro no me quiero volver a ver por un horror que es verme otra vez. No, nunca, es que no los tengo, pero bueno, eso se va a cotizar por lo que estoy viendo yo en Moyano dentro de muy poco. Voy a empezar a cotizarse. A ver si lo tienes, Ana Velasco, ¿no?
Sí.
Coño, mira a ver si lo que tienes es... Además, ya lo verás, ya te lo diré porque lo quiero.
Porque cuando se estrenó, es una cinéfila, debe ser muy joven, dice que cuando se estrenó el programa ya debía estar en párvulos. Vamos, o lo que fuera, no sé ahora cómo se llama.
Sí. Tú cuando dices oyentes, hablas de mujeres y hombres, ¿no?
Claro.
No, hay que decir, bueno, pues ahora yo tengo aquí una oyente también de Cowboys, que si quieres te digo, porque es no voy a decir más que el nombre, es médico. Y además es filólogo, ha terminado, después de ser médico, ha estudiado filología. Se llama Noemí, vive en Las Palmas, y tú ya sabes que eres tú, ¿no? Y muchas gracias por tu carta. No ha visto ni una película mía, ni ha leído nada mío, pero por oír este programa de Cowboys es por lo que ha tenido la gentileza de escribir estas líneas y que, por supuesto, si yo voy a Las Palmas, claro que sí, como no vamos a cenar, y si vienes a Madrid, yo, por supuesto, pero que lo que te quiero decir es que te envío a tu correo personal una película y un libro para que por lo menos ya te desencantes y que digas, me gusta porque está con estos fenómenos de cowboys, pero bueno, leerle es
un sitio. Usted que tratar con el mismo rasero a todos los que le pidan una película y un libro, se gusta quedar sin libro.
Pero no, todos me lo mandan, no es un problema de clase, una carta muy atenta, un médico, joder, siempre los médicos son importantes. ¿Quién va a los estrenos?
¿Los filólogos? Los médicos. He visto El francotirador.
Ah, bueno, yo también lo he visto.
Un beso,
no,
Noemí.
Yo no lo he visto.
El francotirador. ¿No ha visto usted El francotirador?
No, es que he estado toreando en diversas provincias y no he podido verlo, y porque he quedado con un par de amigos para verla.
Punto
y tengo un amigo irlandés, pues, en casa
que se lo tiradores.
El debate.
Sí. Vale, de caza y luego ver la película.
Solo diré una cosa, y es que
posponemos el debate.
No, no digas nada, porque yo voy a ir a verla.
No, es una cosa que no tiene nada que ver.
Yo te voy a decir una cosa, a mí me va a encantar.
A mí no me parece una película de Oscar. Punto.
Bien, pero
actor,
no diré más.
Digo las nominaciones.
Yo coincido contigo.
Bien, no, tampoco.
Bradley Cooper.
Estaba nominado.
Sí, él sí está nominado. Él sí está nominado.
Normal también, ¿no?
Él sí está nominado, pero no premian a un francotirador en detrimento de un tipo que representa a Stephen Hawking. ¿No? El Stephen Hawking estaba primado. Y la Julian Moore estaba primada, pues representaba a una señora con Alzheimer incipiente. Estaba primada.
Eso es evidente.
De todas maneras, ya hablaremos, lo posponemos, a ver si la veis. Porque,
Yo no sé si va a parecer de Oscar o no, pero estoy seguro que me va a encantar por todo lo que he leído, querido, artículos y artículos sobre casi todo de Estados Unidos.
Dice yo que se van a ir unos amigos de caza de fin de semana y luego se ponen la película ahí en el pabellón.
Tiene que ver la caza es el origen de su afición.
Yo, de todas formas, mañana en Expansión ya digo mi opinión, pero bueno, de aquí al próximo día.
Ha vuelto a escribir a Expansión.
Sí, sí,
no,
sí.
Bueno,
a mi casa madre.
Claro. Bueno, por lo tanto, posponemos, ¿no? Pues venga,
posponemos.
Otra película que tiene que ver con lo... Y hay dos oyentes que nos piden, pero yo no la he visto, lo siento. O sea, que es Whiplash.
Yo la he visto.
Esa la tengo ahora.
Pues Jesús Francés y Rubén Rodríguez González siguen reprochándonos que no hablemos de ella.
No, yo ya he visto Whiplash y he visto también otra película muy interesante que es Nightcrawler.
Yo también. Y muy interesante. Y Nightcrawler la recomiendo. Sí. Wholeheartedly, que dicen los americanos.
Y si se hubiera colado corazón. Y si se hubiera, no he visto Selma, ¿no? Pero si se hubiera colado entre las ocho, no me habría extrañado. Esta es una película que trata de alguna forma sobre el amarillismo, el periodismo de calle
a fondo, trata
y todo
a fondo.
Lo que hay a fondo. Sí, sí.
Muy interesante. La interpretación de él, muy buena.
¿Y cómo has dicho?
Nightcrawler se podría traducir como los merodeadores de la noche o los rastreadores de la noche, los acechadores de la noche. Va de eso, en buena medida.
Una película muy nocturna, muy intensa, que no te da casi respiro al espectador.
Y interpretada por
Gyllenhaal, o como se pronuncia esto, está estupendo. Aparece también una actriz que había desaparecido y que es la mujer del director de Gilroy, que es René Russo.
Ah, hombre.
Una señora estupenda. Una
no,
actriz,
pero el tema es muy, muy interesante. Yo la recomiendo.
Es la mujer de Gilroy, sí.
Gilroy.
Sí. Es hermano de otro director que hizo, yo creo, aquella película judicial. No sé, bueno, ahora lo miraremos por ahí.
Ella estaba guapísima en una película que fue el remake de la del caso
Thomas Cranofer. Thomas Cranofer, ahí está guapísima. Pero claro, tenía 18 años menos.
Y en Arma Letal tiene un.
Ahora está interesante, pero ya no está tan guapísima. Que los años pasan,
va cumpliendo años, ¿no? Pero la película es. Bueno, ya la veréis cuando la veréis. Cuando la veis, yo coincido.
La vi
anoche,
la recomiendo.
La recomiendo.
54-55.
Tuve cuidado de mirarlo.
Pues esa, mira, la apunto la primera en la lista. Porque
ella, ¿no? No te la pierdas.
Procuro ver además todas las que tienen.
Y también he visto Whiplash.
Whiplash, me interesa, perdón.
El tema interesantísimo y muy bien desarrollado. El guión tiene un buen ritmo, la interpretación es muy buena y el tema es muy interesante.
Eso le pongo, una pega quizás, que es un poquito subrayona a veces con lo que quiere decir. Y demasiado intensa, es decir, debería haber bajado un poco a esa distancia un poco más en algunos momentos.
Pero,
¿no?
Es posible, pero es creíble.
Sí, estoy correcto. En todo caso, es una película muy interesante. Insisto, que si lo hubieran puesto entre las 8 o las 10, que siempre hay películas 8. De estas, sería, hombre, exactamente un sleeper no es, porque no es una película muy barata, es una película, bueno, con.
Esa es la cosa que yo creo que está mal. Hace 2 años fueron 10, el año pasado. O 9 u 8, y ahora 8, eran 5, son 5, porque por eso mismo se metan 5 actores, 10 actores.
Debían ser 5, sí.
Lo hacen con la idea de la promoción, dijeron, pero bueno, en todo caso no se sabe bien si son 8, 9, 10, 7 o 6, 11, o lo que sean cada año.
Lo dan con las extranjeras también para promocionar el cine extranjero.
También es verdad, sí, eso no les conviene.
Con actores, todos los que estén bien, son 7 este año, pues 7.
A mí Whiplash me parece película interesante, muy inferior a Nightcrawler, desde mi punto de vista. Que fuera a ganar J.K. Simmons, que es un actor que yo prácticamente
desconocía
de toda la vida, pero bueno, lo habré visto, pero que no te fijas muchas veces en las películas.
Es el de Breaking Bad, ¿no?
A mí, a otro nivel, me recordó aquella película, ¿cómo se llama? Shine, la del profesor también de música, aquella que australiana, ¿recordáis? Hace mucho tiempo que se llama Shine, me parece que se llama Shine. Me parece la película interesante. Pero yo tengo la sensación, quizás porque ya me fatigan las repeticiones, que es una película que he visto yo, que es la confrontación entre un brutal profesor, pero que tiene la necesidad, y el chico este que yo creo que está bien todo el ambiente, la relación, pero a mí hay algo de la película que me deja un poquito la sensación de déjà vu, que ya he visto la película, a un nivel bastante interesante todo. Una película interesante.
Está cambiando, y lo que antes eran como valores sólidos, ahora no lo son. Por ejemplo, piensa que desde que ha empezado este siglo, que llevamos 15 años, grandes películas, Master and Commander no ha ganado. Y es una película que se va haciendo clásica. Es un clásico.
Sí, bueno, y además es una película de Hollywood clásico, por decirlo de alguna forma.
No ha ganado. O sea, que es curioso que hay un cambio que se está produciendo donde lo que digamos, lo clásico, no es un valor en la bolsa del cine, sino que más la modernidad predomina más, los experimentos, por así decirlo.
Es que ha dicho antes Chencho una cosa que tiene toda la razón del mundo, yo lo he interpretado así, me corrige si no es así, Chencho, y es que yo creo que antes la Academia se daba los premios a sí misma, es decir, mire usted, hacemos exhibición de músculo de lo que debe ser la industria, por lo tanto, Sonrisas y Lágrimas, Ben-Hur, que además eran películas que ahí han quedado a lo largo del tiempo, aunque ese año nos gustara más alguna otra. Y el otro punto de vista es que actualmente la Academia mira alrededor y dice, ¿qué es lo que está gustando por ahí? ¿Qué es donde podemos buscar? Pues vamos para ahí, en vez de decirle, bueno, lo nuestro en este momento, esto es lo mejor. Yo te he interpretado así.
Sí, más o menos.
Yo estoy de acuerdo
con eso. Tú lo mides con el paso del tiempo, historiadores, aficionados, críticos, cinéfilos, dicen, le dieron un Oscar, por ejemplo, a Cecil B. DeMille por El Mayor Espectáculo del Mundo. Y dice, joder, es que está bien dado, es que es impresionante la dirección de este tío en esta película. Es impresionante.
Pero la pregunta
la daba Ben-Hur. Joder, que Ben-Hur.
Claro,
es,
claro.
No es la carrera de cuadrilla solo, joder, no, los decorados, el vestuario. Coño, eran buenas, ¿eh? No,
pero y sobre todo que había dificultades, porque uno mira el año de Vértigo, de Río Bravo, del hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? Y pero, ya no era el momento de Ford y de esas cosas.
La pregunta no es si la película era, como no sé, por ejemplo, el Mayor Espectáculo del Mundo. No era si la película era buena, porque claro que estaba bien y bien dirigida. Era si era la mejor de ese año.
Pero es que eso ya es.
Esa es la cuestión.
Eso podíamos hacerlo un día. día, ¿no? Coger si cinco o seis años y decir, está premiada. ¿Estamos de acuerdo que estaba bien? Sí. Claro. ¿Cuál desde tu punto de vista, podría haber sido premiada?
Yo creo que
¿no?
hay un periodo del cine, bien. Que yo ahora, como he estado haciendo lo del libro, lo he más o menos revisado, que es imposible hacer eso porque hay cada año un mínimo de 12 obras maestras.
Bueno, pero José, elegir. ¿Habrá alguna que te guste
dices,
más?
El mayor
mejor.
Espectáculo del mundo, no, dices, espera, es una obra maestra.
Pero espera. Pero el ejercicio sería lo que dice Eduardo. Poner el mayor espectáculo del mundo, o Ben-Hur, o la que me digas, y ver la cosecha.
Está muy bien.
Pero ver la cosecha
claro,
de ese
año lo tenemos,
y ver
además.
cuántos asentíamos, o cuántos decíamos, no, yo hubiese premiado a Vértigo, o yo hubiese premiado, cuántos claro. decíamos...
Pues eso, señor director, lo podríamos hacer un día, que venga también el laureado poeta y así entre todos hacemos una revisión. Cogemos, por ejemplo, los años 50, por ejemplo, o los 40. Los 60 va a ser más fácil, desde mi punto de vista. Por lo menos a partir del 64-65.
Años 50, yo te calculo, si yo me pongo... Esto se ríe, Luis, porque yo tengo memoria de esos. Yo te saco 300 obras maestras en los años 50.
Bien.
Solo en los 50.
Correcto.
De las cuales es muy difícil elegir. Por ejemplo, yo te diría a ti, elígeme un western de los 50. Elígeme entre Seven Men from Now o Colorado Jean.
Me lo vas a decir a mí el problema que son tus listas, cada vez que nos haces hacer las listas, que esto es
bueno, pero eso son listas de gusto. No, esto lo que tú estás diciendo es que te comprometes a decir... ¿Cuál de...?
Sí, pero al final son los gustos. Al final prefiero el hombre que mató a Liberty Balance con el apartamento, por decirlo de alguna forma, que no es el mismo año, evidentemente.
Sí,
¿no?
Son dos años que le
cuento. Dos años,
pero,
por ejemplo.
Pero el ejercicio es tú pones encima de la mesa el Oscar de ese año y opinamos los tres o cuatro
claro,
que tenemos aquí
claro.
con la cosecha de ese año.
La cosecha.
Si
premiado, no las nominadas, la cosecha.
No, la cosecha. Si tú hubieses premiado a esa, hubieses premiado a otra. Y verás cómo en muchos años no estamos de acuerdo con
o sea, yo, por ejemplo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en eso y lo vamos a hacer. Yo ya te digo que el año 61 la Academia cometió un error mayúsculo cuando le dio el Oscar a Berman, a Ingmar Bergman, por una película que se llamaba A través de un cristal opaco y no se lo dio a Plácido. Un error mayúsculo porque es infinitamente mejor Plácido y han pasado los años y no tiene comparación.
Vale, hago una
Entonces,
propuesta.
Hay que ver muy pues es complicado.
No, hago una propuesta para que veáis que asumo sobre la marcha vuestras indicaciones. Y, si os parece bien, la ponemos en marcha ya. ¿Qué consiste en vez de dedicar un programa monográfico a hacerlo, dedicamos todos los días un programita a coger año a año?
Sí.
Y entonces, el 51 y el 53. Y empezamos por el año que vosotros me digáis ahora y a partir de ahí establecemos una sesión fija en el programa y ya está.
Bueno, salta el 39, salta lo que viento se llevó y pasa al siguiente.
40.
Sí, pero
empezamos por el 40, pues ya
el 38 y el 39, bueno, pero podemos empezar si queréis el 38 o el 39 por hablar ese año.
Fíjate, Chencho, el otro día
es una cosecha excepcional.
Haciendo una cosa del prologuillo del libro, dije yo, parece mentira que estoy avergonzado si yo tengo que elegir, como os he pedido a vosotros, 30 películas y solo elijo dos mudas. Es increíble, estando Chaplin, Buster Keaton, John Ford, Hitchcock, Murnau, Friedland,
piensa que
claro, es imposible. Es que la cantidad de obras maestras, me he acordado, lo dices tú, del año 25 solo. Es que puedes elegir desde el Potemkin hasta la Quimera del Oro, lo que quieras.
Sí, pero tenéis que decirme un año.
No, el año 40. No,
yo creo que habría que hacerlo al llegar al sonido. Es que los años 30, no veas lo que hay.
No acabamos en todo el año.
No llegamos.
Ya tenemos prisa.
Pero José, vamos por décadas. Prisa.
Tienes que empezar con el primer año que entregaron los Oscars, que es el 29. Y además,
perdona.
Porque la idea es comparar el Oscar con la cosecha.
Pues son los 30, los años 30, el 29.
Yo no empecé en los Oscars, pero yo empecé en el 40 en todas cosas porque nuestros oyentes, yo mismo, pero nuestros oyentes, bastantes películas del 25, 26, 28, 27, etcétera, no las han visto. Entonces es interesante que...
pero les sirve para que digan, apuntaba. Pero, es que si nos saltamos eso, te saltas, por ejemplo, bueno, dejad paso al mañana.
Hagamos una cosa, hagamos una 30, transaccional.
Cuando empieza la academia, primero
os propongo una transaccional. En el primer programa, lo que hacemos es que cogemos la producción de películas que ha habido desde el 29 hasta el 40... Uh-huh. Y entonces vemos las mejores obras de esos años y vemos cuál se hubiera merecido los Oscars.
Lo hacemos ya que tenemos idea brillante, que sean los otros Oscars, los Oscars de Cowboys de Medianoche. Entonces empiezas el primer Oscar. Alas, de William Wellman. Cosecha, tenemos todas las 15 películas. Pues decimos, pues está bien, Alas.
Del 29 al 34 para empezar en el primer programa y nos hemos programado del 35.
Vamos de lustras, vale, vamos por lustros. Vamos por lustros.
Del 29 al 34.
Vale, pues venga, ya está. El primero.
Esto que empieza la próxima semana ya, lo digo por estudiar.
Sí, claro. No, cógete el libro de los Oscars.
Es los deberes.
Notorious.
Ya.
El libro de los Oscars de Notorious.
No, porque no todas. Ahí no están toda la producción, toda la cosecha.
Claro. Como no habéis leído el libro por los Oscars. Otras películas que lo hubieran merecido. Sí. La producción mejor del año. Tenéis 30 por año. O sea que
están
elegidas las buenas.
A ver si nuestros amigos de Notorio no han dejado alguna.
No vienen las europeas. Bueno, evidentemente habría que haber dicho.
El 29 año es ladrón de bicicleta. El 29 al 34, ambos inclusive. Vale. Ambos inclusivos.
Entonces, ahora tenemos que salvar a Telefónica. Por segunda vez en este programa vamos acumulando retraso. No, estamos ahí trufando los...
Mal vamos, si acumulamos retraso con Telefónica, mal vamos.
Claro, pues y además todavía no ha firmado la renovación. Yo os lo digo programa a programa.
Dios santo.
No hay nada como ir con dos copas de retraso por la vida. Eso está bien.
No sé qué decirte.
Sí, hombre.
Pregúntaselo.
Porque tienes la posibilidad de ver y de visionar luego y analizas y reflexionas, aunque inmediatamente te dices así.
Eso es lo que hacen los economistas a veces.
Claro. Bueno, eso va siempre con retraso. Nunca aciertan las crisis.
Bueno. Telefónica, por Dios, no pongas jamás en duda el aprecio que te tenemos en este programa.
Por supuesto, por supuesto.
Igual que nosotros no ponemos en duda su eficacia.
Por supuesto que no. ¿Cuál es la segunda ilustración musical?
Bueno, esta cruzamos el charco ahora con mi adorada Doris Day y April in Paris.
Hombre.
April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the tree. Thank you.
Doris Day, la verdad es que es una de las mujeres más maltratadas.
No, a mí de las que más me han gustado en mi vida.
Sí, pero sin embargo siempre...
Y vive,
con,
¿eh?
Con fama de ñoña, cuando creo que es no lo era en absoluta.
Joder, cómo está en esa de déjame o
quíreme. Lo iba a decir ahora.
Esa
es de Charles Biddle, ¿no?
No, pero es que la, además creo que en su James vida Cameron. Privada Buah. Era una vida más turbulenta de la que...
Bueno, ya dijo Oscar Levan, yo conocía a Doris Day antes de que fuera virgen.
Antes de que fuera virgen, sí.
Es que tuvo una vida antes de que salieran las comedias que le hizo su marido.
Antes de llegar a la virgen.
Pero bueno, que no estaba mal, ¿eh? Las, pero, esas comedias suaves y
pero
tal.
Pero bueno, era virgen ella, porque tenía 40 años.
Absolutamente.
Debe decir que es de las pocas mujeres que ha sido, está en la lista de los actores más taquilleros, porque normalmente son los hombres los que son taquilleros, las mujeres no. Ella es de las pocas mujeres que se ha metido entre los hombres. Y eso me recuerda el tema de lo que dijo Larquette el otro día. En la soflama que dio, dijo una cosa que lleva mucha razón, que las mujeres deberían ganar igual que el hombre. Ahora bien, en el tema del cine, esa igualdad es discutible, porque claro que un diplomático, una diplomática debe ganar igual que un diplomático, y una tipa que sea fresadora debe ganar como un fresador. Ahora, en el cine, si los que llenan los cines son los hombres, el productor, ¿por qué le va a pagar a una mujer que no le llena los cines? Ahora, por ejemplo, ¿qué mujer llena los cines? Meryl Streep no llena cines.
No, pero ¿quién los llenaba? Greta Garbo cobraba más que ninguno y nadie se quejaba de los hombres.
Bueno, pero es que...
Claro, Greta era la estrella.
Bueno, pero claro. En esos casos aún.
Pero es que los hombres no decían, joder, le dais más dinero a una mujer que a mí. Robert Taylor cobraba menos.
Ahora,
Julia Roberts llenaba cines.
¿Quién?
Julia Roberts.
Julia Roberts ha estado entre las 10 más taquilleras, pero nunca ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Eran siempre hombres.
Pero, Chencho, ¿quién va más al cine? ¿Las mujeres o los hombres?
Para los jóvenes.
No, pero jóvenes, van mucho más las espectadoras femeninas que los masculinos, ¿no?
No,
en general.
¿Quién ha ganado más en el cine francés? Brigitte Bardot. ¿Quién ganaba más en el cine español? Sara Montiel. Cuando uno ganaba aquí una estrella 500.000 pesetas, ella ganaba 12 millones. Joder, si eres como dice el Chencho, es la taquilla.
La taquilla
es lo que manda. ¿Quién trae gente al público?
Julia Roberts no gana más dinero que Tom Hanks, ni que Harrison Ford, ni que Schwarzenegger, cuando Schwarzenegger, que era el mejor pagado, no ganaba porque es bankable, que dicen los americanos, es decir, se puede apostar por ella, pero es una entre 8 o 9 hombres los primeros. Y eso desde siempre.
Bueno, volviendo a Doris Day.
Doris Day, sí.
Las piernas de Doris Day, impresionantes. ¿Cómo cantaba? ¿Sí? ¿Cómo bailaba? ¿Cómo actuaba?
Buena comediante.
Todos los palos, todo.
Todavía dramático. Recuerdo una crítica de una revista española que leí, de un conocido crítico, cuando se estrenó El hombre que sabía demasiado, criticando, ya están los americanos, una actriz la ponen a cantar desconociendo que la Day era una cantante de jazz y de swing extraordinaria. Y criticaba que ya han puesto, porque es una estrella, tiene que cantar, no es que es lamentable.
¿Sabes a quién se parece mucho? Y va por ese lado, la chica de Perdida, Gonger, esa Rosamunda.
Ah, Rosamund es Pike,
tipo,
¿no?
Es tipo Doris
sí,
Day.
Tienes razón.
Es tipo Doris Day, cuando se echa el pelo para atrás, y el cabello, los ojos, la mirada.
Ya, pero como la tenemos ya en la retina, como una tía perversa, y retorcida y canallesca, no, esa se nos va a quedar en la retina. Y Doris Day era lo contrario.
Muchos oyentes nos plantean a veces, dice, bueno, usted, señor Herrero, parece que va ganando la batalla, cada vez se habla más de cine, pero tampoco se pase de rosca. Y no dejen de hablar a veces de literatura y de otro tipo de cosas. Entonces, hay dos cuestiones.
Hablamos, ¿no? Siempre sacamos alguna novela
o libro, bueno, ¿no? Así hago un queda bien con los que se quejan también, porque si no, solo leemos...
Pero te van a oír decir eso.
Bueno, claro. Bueno, pues por eso, claro. Así sabrán que...
Lo haces para quedar bien, no porque les quieres.
Acusamos recibo de las quejas que nos formulan. Y hay dos emails, hay dos cuestiones que están relacionadas con el cine y con la literatura. O sea, las dos cosas, y por eso los he querido sacar a colación. Hemos hablado en los últimos programas de la novela de George Sanders, que por cierto me regaló el señor poeta en su primera edición de Austral. Bueno, pues dos oyentes, Juan de Luis y José Goas, me hacen saber...
Bueno, José Goas es un especialista en novelas policíacas, y pues Sherlock Holmes
pues
ha escrito
me hacen saber...
más de una ocasión.
Sí, y de Sherlock Holmes escribió otro que ahora te voy a trasladar. Me hacen saber que no fue escrito por George Sanders, sino por negros. Y lo firmó George Sanders, pero no lo escribió George Sanders.
Bueno, esta, pues quien lo escribiera está bien escrito,
pero
es muy entretenido.
Parece George Sanders.
Parece George Sanders, efectivamente.
Os doy solo esa información.
¿Sabes cuándo ha pasado? Buñuel, Mi último suspiro. No lo escribió él, lo escribió Carrer, Jean-Claude Carrer. No escribió él el libro. su autobiografía. Fíjate si le conoce bien, que parece que es de Buñuel. Pues este debe ser lo mismo. Conocían también a George Sanders, su cinismo, su sentido del humor. Joder, que parece escrita por él.
Pues sí, no, pues si ellos lo dicen, seguro que es así, que tiene una noticia, pero la verdad
y
es
bien,
que
la había escrito él, siempre como David Niven escribía muy bien también.
De... Y ya, efectivamente... aparece, bueno, las novelas no están mal, pero los libros de recuerdos de David Niven, La Luna es un balón, una cosa así se llama,
y que traigan los caballos,
prodigiosos los dos, particularmente el segundo, el de los caballos. A ver si lo reeditan, por cierto, que es un que no habrá gente que
manera,
no lo
yo
tenga.
Pensaba que este lo escribía él y que era un escritor estupendo, yo pensé que George Sanders había escrito eso.
Sí, porque Niven tiene novelas, tiene una que no sé si se llama Acantilado Blancos, una cosa así en Plaza y Jarez,
esa es la primera de memoria, la segunda Bring in the Empty
Horses, la segunda
es mejor la segunda más brillante. De igual forma que Adiós a Hollywood con un beso, el libro de memorias de Anita Luz es extraordinario,
y el de Lulú en Hollywood de Louise Brooks, muy bueno,
extraordinario,
bien escrito. Esa era una intelectual, la Louise Brooks, maravillosa.
Así que tengo que pensar yo que Niven escribió esos textos porque había escrito otra novela o tenía un equipo de negros que le
escribían.
Desde luego.
Claro, tenía el mejor negro del mundo.
Pero sí, seguro. Goas es un gran especialista.
Claro, claro.
Y Goas nos hace saber también que es un bulo, una noticia que yo estaba esperando que llegara don Eduardo para preguntársela. El lunes nos hicimos eco porque salió en
la de Sherlock Holmes.
Que es la de Sherlock Holmes y el relato inédito aparecido en el pueblito. Esto dice Goas en un email que ha llegado recientemente, que es un bulo. Y que, por lo tanto, ese no es un relato de Sherlock Holmes.
Te dije yo que no.
No, bueno. El que han descubierto en Escocia.
Exacto,
en Escocia, sí. Porque venía la noticia de un precedente que dicen que se plagió o no Conan Doyle, como hablaba bien francés, y venía una columnita donde dice que se había descubierto en Escocia un relato que había escrito Conan Doyle de Sherlock Holmes, 5.000 palabras, una cosa así.
Eso es.
¿Sí?
Eso
yo no tenía ninguna noticia de ese relato, pero en fin, como ahora aparece Atticus Finch guardado en un en un baúl que reaparece y ahora pues está reapareciendo tantos, pues los muertos que vos matáis gozan de buena salud literaria, ¿no?
El título era ya raro, porque fíjate, el título de ese relato es textual, Descubriendo los burgos de la frontera y por deducción el bazar del brigadier.
Bueno, podría eso.
Había
el bazar del brigadier podía ser.
Sí, sí, había yo creo algún relato que el propio Conan Doyle escribió o algún otro paródico, irónico sobre Sherlock Holmes al principio que tenía que ver algo con bazar, si no recuerdo mal.
Los títulos, pero ¿por qué no?
Bueno, bien, pero
y Goas dice que es un bulo, o sea, que eso
bulo,
no existe,
que no, que no es un relato de Conan Doyle, aunque aquí se decía que efectivamente estaba contrastado, un relato de 1.300 palabras, escrito por Conan Doyle en 1904,
sí, sí.
Y además...
Corto, relato corto, claro.
Sí, 1.300 palabras, corto. Es bien cortito.
Sí.
Y además...
Tú ves los cuentos
de... Si hubiera sabido la familia.
Tú ves los relatos
está
de...
Está editado.
Claro, además es que Conan Doyle, que ha tenido los derechos de autor, pues todo un... unas tragedias familiares porque su hijo Adrián era un caradura notable, un bon vivant y vendía manuscritos y venía, etcétera y tal, pero desde que su hija Jean Conan Doyle, que está casada con un comandante de la marina o de la aviación, creo que de la aviación británica, ya eran muy serios, entonces, o lógicamente antes de que caducaran los derechos, han sacado todo lo que podían sacar,
claro,
de lo que tuvieran, lo cual no quiere decir que en un momento determinado se perdiera algo y lo tuviera el representante o la familia, que eso a veces sucede.
Será apócrifo, ¿no? Pero por el título nos podemos guiar. Muchos autores de relatos fantásticos le han puesto título un poco que tienes que hurgar para ver por qué el título va con ese relato.
Ahí... Esto le da más categoría a Billy Wilder y a su película, porque esa es la idea brillante, como te dije yo el lunes.
Sin duda.
Que haya un señor que sea el heredero del Dr. Watson y que dijo, dentro de 50 años abrir la caja. Y allí está los escritos de Watson, que es el que escribía, y las nuevas historias. Eso hace que eso mucho mejor.
Pues
que
mira, hay otro oyente distinto que, a propósito de Sherlock Holmes, pide que hables Eduardo de una película de la que yo no tengo noticia, pero yo eso no es raro. El oyente se llama Iago Losada y la película de la que quiere que hables es Sin pistas, Without Clues, una película del 88 de Tom Everhart.
Sí, eso no estaba mal. Era, yo creo que se invertían los papeles, creo recordar, una cosa así. Y el listo era Watson y Sherlock Holmes era más bien obtuso, creo recordar. Era una comedia y estaba bien llevada. Era una película entretenida, sin grandes pretensiones. Yo la vi en cine, o sea, que no es como otras que no están mal. Hay una en la que Holmes, me parece que es Rupert Everett, si no recuerdo mal, parece que es Rupert Everett, que es no sé qué, de la media de seda o de seda, que no está mal, que yo creo que está hecha para televisión, ¿no? Y esa era entretenida, una comedia suave, en la que, si no recuerdo mal, se invertían los papeles. El listo era Watson, cuando siempre ha pasado por un bobo, poco menos, y Holmes era un tipo más bien pretencioso, etcétera. Entretenida. Tom Everhart era el director.
Bueno, tercer saluda telefónica. En fin, ya más énfasis no le puedo poner, ya, o sea, todo el cariño del mundo, aparte de que, oye, y esto no es broma, ni es un queda bien, pero muchos de los oyentes que nos mandan, no, todavía no, pero si no lo habían firmado hace 10 minutos, ¿cómo lo van a firmar?
No, te digo que estamos en febrero, marzo, abril, pero bueno, es igual, nosotros lo hacemos sin contrato, ¿o no es verdad?
Hombre, de momento lo hacemos,
pero porque se anime Telefónica, José Luis, tampoco va a pasar nada.
No, conviene que se anime.
Que vaya lenta en esto, es raro.
Bueno, pues ya sabes que estas cosas, pues al final, cuando hay confianza, pues las cosas se toman con otro estilo, con otro ritmo. Pero son muchos los oyentes, y de verdad que lo digo completamente en serio, que le dedican piropos a Telefónica por el hecho de patrocinar este programa. Lo digo para que Telefónica sepa también la eficacia de su inversión.
Que habrán visto que la gente ya no se apunta a las demás, que se está apuntando a Movistar.
Es que no hay nada mejor que Movistar, ni que Telefónica, ni que nada que se relacione con ese mundo. Tercera canción, don Eduardo.
Madame Edith Piaf, el acordeonista.
Edith Piaf, ni más ni menos.
La fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour, chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux, et les doigts des canons de l'artiste, ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter cette physique, tout son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est triste, au coin de la rue là-bas, son accordéoniste. Il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne pas. Elle revoit son accordéoniste et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux et les doigts s'équénant de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de pleurer cette physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est seule. Au coin de la rue là-bas, les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue. Toute la nuit, elle écoute la java, elle entend la java, elle ferme les.
les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là-haut. Elle a envie de caler cette musique. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique.
Bueno, a ver,
yo voy a decir algo sobre la música, bien para que Eduardo la traiga el próximo día o la traemos otro.
Pues queda que nos vamos a alternar, ¿no?
Nos vamos a alternar. Sí, yo tú tres veces y yo una.
No, dos y dos.
Pero iba a decir, señor conductor del programa, que quiero recordar que este es el centenario de Frankie. Estamos en el teatro de Frankie Sinatra, por lo tanto habrá
Francis,
que
dedicar.
Yo juraría que estamos.
Francis,
Juraría.
Habría que mirarlo por aquí.
Yo juraría. Entonces,
habría que dedicarle un programa, ¿no?
Dedicarle un programa, las cinco o seis canciones.
Habría que dedicarle un año.
pero qué menos que. Dado que somos todos fanáticos de él.
Hombre, pues podemos un día traer nuestra canción favorita de, de Frank, ¿no?
Correcto. Muy buena idea. Yo el otro día ya la dije en una entrevista que me hicieron en la SER. ¿Cuál era mi canción favorita de Sinatra? Mira, muy buena idea.
Sí, yo creo que es, como dicen los modelos, icono, ¿no? Es un icono del siglo XX, no hay nadie. Yo creo que cantantes, ni clásicos, ni Plácido Domingo, Giuseppe Di Stefano, Mario del Mónaco, Caruso, yo creo que es el más grande.
Otro tipo que además supo evolucionar a lo largo de
cine,
su carrera.
Ha ganado el Oscar, ha hecho teatro, ha hecho musical, ha hecho todo.
Resucitó.
Bueno, ha dirigido películas también.
Era de las Baby Shakers, de las calcetineras.
Resucitó porque estaba medio muerto y resucitó, en lo que le ayudó a Ava Gardner.
Vida turbia también, con la mafia.
Sí, también. Bueno, decían que en El Padrino, el personaje que interpreta al cantante Al Martino, que era Sinatra, ¿no? Cosa que los productores y Sinatra lo negaron. Pero furibundamente, saltaron inmediatamente. Yo estaba en Bolivia y leí un artículo que saltaron inmediatamente.
No crean líos. Johnny Fontana se llama en la película, cantante, quiere hacer una película, joder, ascendencia italiana, anda que
blanco y en botella.
No, y además lo cantó uno que el cantante era Al Martino.
¿No se ha producido usted acerca de la idea de que si es el centenario traigamos todos nuestra canción favorita?
Pero es que el problema, estoy dándole vueltas, ustedes lo han dicho, pero es que
yo también estaba.
¿Y qué pasa con las coincidencias? Porque claro, y si
bueno,
pues hay que traer dos.
Una suplente.
Para el programa que viene. No, para dentro de dos, para que coincida usted. Porque sí, aquí tenemos versión diplomática.
Es que la próxima semana viene el embajador.
Ah, es que viene. Porque creo que el poeta está ausente, toreando, no sé qué.
Estará haciendo.
Porque juegue con eso el poeta, porque luego la otra te toca a ti y saque. Eso pierdes turno.
Pero yo no, pues yo hago dos seguidas y después hace dos seguidas. Bueno, pues en la próxima, si acaso.
Pues es curioso, yo no he oído nada del centenario.
Yo creo que es el centenario del año
15. Casi todo el mundo.
En New York, sí, yo he leído cosas
en Hoboken, o como se llamase, nada más.
Hoboken, ¿no?
Nada más que cruzar el túnel, sale y está en el pueblo de Frankie.
El Holland Tunnel ese y
¡rum!
Estás en el pueblo.
Ahí rodaron la película de Kazan, de la de donde.
Donde Waterfront.
En Hoboken, viéndose todo el puerto al fondo, las escenas aquellas con un frío.
Muy buena película.
Terrible.
Yo coincido que estuvo muy bien Lady Gaga, ¿eh? Mira que no era mi cantante favorita precisamente, pero ya el disco con Tony Bennett está francamente bien y el número, como se lo dedicó a Julie Andrews, estuvo realmente
además,
muy
eso
bien.
Es lo que decís.
El modelo era otra cosa.
Yo canto todo, ¿eh? Decir, ¿qué crees? ¿Que cante el musical?
Exacto.
Ahí lo canto. ¿Qué crees? ¿Que cante con este? ¿No? Es como el que pinta y dice, no, que no hago solo abstracto, ¿qué creéis? Yo pinto como Velázquez. Sí,
estamos en el año de Sinatra, quedan muchos meses hasta que se cumple el centenario, porque nació en diciembre.
Oye, pero yo pensaba que el año 15, pero no sé qué mes.
Entonces, en diciembre.
La favorita de Sinatra de Navidades, la favorita de Sinatra
de verano.
De su primera época. Sí, pues, la favorita de
romance. Yo había leído que nació bastante al principio de la Primera Guerra Mundial, y todo yo pensé, si no el 14, y es este año, nació en el 15, en diciembre.
En diciembre de 1915.
Correcto, o sea, que muere en el. Yo estaba en Nueva York cuando murió. Muere exactamente el San Isidro, me parece. 15 de mayo o 14 de mayo del 87, 88. 88, 14 o 15 de mayo del 88,
73,
todas las televisiones hicieron boom y solo salió Sinatra, ¿no? Pero solo, hablando de todo tipo. Y sí, yo creo que es el 14 de mayo del 88.
Pues te voy a decir ahora mismo.
Vaya disgusto que me dio.
14
porque
de mayo de 1998.
No, 98.
A los 82.
Que era de mayo,
a mí es que me extrañaba, ya me ha hecho dudar, como lo decía.
No, no, 70 y tantos años a mí no me cuadraba.
No, porque sobre todo es que yo estaba en Nueva York. Y claro,
98, he dicho 88, no, 98. Si me acuerdo yo perfectamente de ese momento. Del 98, me había cogido yo unos
Bueno,
días.
Yo tengo que hablar de aquí una película porque me lo ha pedido un oyente que firma simplemente cinéfilo, ¿no? Pero es que me ha mandado una carta.
Claro, pero...
Y no me... ¿Cómo no
es? Ah, no, si es este no, mismo.
Pero es el mismo. Claro. Es el mismo. A mí me pide que hable, que yo creo que me refería a ella, El frente de los suspiros de Juan de Orduña, que hablamos, es una película muy interesante, situada en la posguerra, es una investigación que lleva un juez sevillano de un suicidio que ha conmocionado a una familia bien de Sevilla, hay toda una relación sentimental, una buena película de Juan de Orduña, y efectivamente es un caso judicial más o menos tangencial. Y dice que lo relaciona...
¿Qué ocurrió?
Bueno, debe estar inspirado en algún... Y dice que es una labor de un juez que en un momento determinado, de un juez, dice aquí, también de origen gallego, que pretendió esclarecer el llamado crimen de Sotillo de Ladrada, que me suena, pero que yo ahora mismo no sitúo y que el próximo día investigaré. Porque yo recuerdo haber hablado en este programa, de una novela bastante interesante que prolongaba las actividades de Plinio, situadas también por la zona de Sotillo de Ladrada, pero tenía que ver mucho con la película, con los sucesos de El Cebo, la película, maravillosa película de Ladislao Vaida. Pero bueno, a este oyente que firma simplemente cinéfilo, que le agradezco la llamada, pues decirle que efectivamente, y los que no lo hayan visto, pues que vean esta película del Frente de los Suspiros. Quiero agradecer públicamente a nuestro amigo Enrique Cerezo, aparte que a mi mujer le interesaba mucho, a Lourdes, tengo que hacer un artículo sobre las comedias de Juan de Orduña y ha tenido bien mandarme todas las que tiene él, es decir, Deliciosamente Tontos, Ella, Él y Sus Millones, Tuvo la Culpa Adán, en fin.
Pues dejaros la cantidad de peticiones de oyentes.
Hay gracias, Enrique.
Hay un nuevo oyente, siempre a los nuevos oyentes les solemos tratar bien, por lo menos dar su nombre para que se sientan ya acogidos en la familia. Este nuevo oyente se llama José María Sanz. Pero fíjate cómo se estrena el tío. Nos pide que hablemos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 películas, sí, que son La Balada de Cable Hope, Operación Cicerón, El Último Atardecer, El Día de los Tramposos, Dioses y Monstruos, Magnolia y El Tesoro de Sierra Madre.
Pues es una Magnolia, un ¿Magnolia cuál? ¿La Showboat o la otra, o la de otro Anderson?
Un abanico amplio, desde El Día de los Tramposos.
No, pero este señor es el mismo que me ha mandado.
Sí, por la letra he visto que era la misma. Vale, sí.
A ver, repite la lista, por favor.
La Balada de Cable.
Sí, me acuerdo, sí.
Jason Robards, ¿no? Cicerón.
Jason Robards. Un cambio de registro.
James Mason.
Sí, señor.
Basado en un hecho real.
Eso. El diplomático.
Pero no era diplomático, era mayordomo.
No, él era el criado.
El mayordomo.
Es Mankiewicz.
Es un hecho completamente real.
Mankiewicz.
El Último Atardecer.
Este es el western freudiano de Robert Aldrich.
Bueno.
Yo lo vi la mitad el otro día, me parece que era en Telemadrid o en alguna cadena, y me sigue pareciendo una buena película. Una buena película.
Está muy bien Rock Hudson en esa película.
Continúa.
Señor, estoy de acuerdo.
El Día de los Tramposos.
Esa es la saga, ¿no?
Esa es Mankiewicz. Se la cortó el estudio.
¿Cuál
interesante,
es?
Pero
¿cuál
vamos.
Es?
El Día de los Tramposos.
¿Pero cuál es?
Henry Fonda. El sheriff
llevan preso, están en el penal y ahí para hacer el golpe donde tienen el dinero
para
el día un pozo lleno de
serpientes, claro, por supuesto.
Día de los Tramposos,
sí.
Dioses
aquí
y
viene
monstruos.
Un malvado Crooked Man, ¿no?
Sí, había un
Crooked Man,
un jorobado, ¿no?
Crooked Man es un tramposo.
Crooked Man, otra, sí, un tramposo sin vergüenza.
Vergüenza, sí.
El Día de los Tramposos.
Era El Día de los Tramposos, el título aquí. Yo la vi en La Avenida.
¿Dioses y Monstruos?
Esta es...
La vida del director de cine.
Eso es,
el director de Drácula.
De Whale.
De no, James Whale.
De James Whale, sí.
Es el que hizo la primera versión de la película...
Frankenstein, ¿no? También.
Sí, no, la otra, que es una maravilla, la del puente de Waterloo.
El puente.
La primera versión de Waterloo, donde trabaja como actriz secundaria y un poquito Bette Davis. Pero esa es una película estupenda, el puente de Waterloo. La segunda versión también, muy buena.
Yo la primera
pero
no la
muy
he visto.
Buena, James Whale.
La primera no la he visto.
Y este es el que hace muchas películas estupendas. Era un gran director, James Whale. Y entonces le hacen una biografía... de él, de la homosexualidad que entonces estaba oculta en Hollywood.
Está bien esa película. Está bien la película, sí.
Y El tesoro de Sierra Madre, por último.
Bueno, bueno, es una obra maestra, claro, de Huston. Huston. Yo creo que, claro, que una película también que han copiado mucha
Travel,
gente, ¿no?
Es el novelista que no se sabe quién es.
Efectivamente.
Y luego hay otro
oyente. Bueno, está Magnolia. Si es Showboat, el musical clásico, maravilloso. Maravilloso, con Old Man River cuando cantan la canción. Ava Gardner, maravillosa. Si se refiere a la película de Paul Anderson, a mí no me gustó nada. Otra película que es como Birdman, la película del año de no sé qué y tal.
Me suena que es Showboat. Suena que Showboat.
Si es Showboat, se han hecho dos versiones también.
Howard, donde llueven ranas.
Howard Keel, ¿era?
Llueven ranas en Magnolia.
No, esa es la... Sí, es que ya confundo esa película a veces con American Beauty. No, es no, Llueven ranas, sí.
Llueven ranas, pero no tiene explicación.
Era Howard Keel.
La otra es Showboat.
Showboat, es Howard Keel.
Howard Keel y Catherine Grayson, ¿no?
Sí, señor.
Catherine Grayson.
Y una maravillosa Ava Gardner.
Ava Gardner,
¿no?
Sí.
Y Joe Brown.
Ava Gardner de negra.
El mundo de los barcos había flotantes por el Mississippi, sí, con los casinos.
Los jugadores.
Donde fue Mark Twain. Mark Twain fue...
Ahí John Ford hizo una pequeña película que ahora se puede ver, que es Steamboat Road de Ben, que es muy bonita, con una carrera de barcos y como está ahora en DVD, el que no la haya visto.
El que me ha escrito esto, que es el mismo que la ha escrito Eduardo, le vamos a contestar para la audiencia cinéfila que les ilustre sobre la película Los carnés del mayor Thompson. Yo, es muy difícil porque solo la he visto una vez y en unas situaciones delicadas que no vamos a contar, pero es una película de los años 50 que hizo Preston Sturges cuando estaba hecho polvo, cansado y a punto ya no de morir, pero casi le quedaba muy poco, y entonces estaba desquiciado. Él había sido un hombre, era millonario toda su vida, pero tenía unos problemas tremendos, le fue mal con el local que abrió de Players en Hollywood, y yo recuerdo que la película estaba muy bien, pero me parece que había perdido la frescura de lo que fueron las primeras obras de Preston Sturges, que sí. Luego él, fíjate, muere en el Algonquin. Ahí lo encontraron muerto, le dio un infarto, estando escribiendo
arruinado,
una película.
Arruinado, en fin.
Y hecho polvo, ¿no? Y entonces, sí, esta es una película que se fue a Francia para hacer la película. Y yo me gustaría volver a verla, me ha abierto las ganas.
También.
Porque yo la vi, pero...
Yo la vi en un pase de televisión cortada con publicidad y si no recuerdo mal, en blanco y negro, que no sé, sí, ni siquiera si es en color, porque no la he vuelto a ver.
Y además, como... con complejo de culpa, porque me tenía que haber gustado más de lo que me gustó, porque era Preston Sturges, pero a mí me parece que está muy lejos de las buenas películas de los 40 que él hizo y que escribió algunas, incluso.
Está basado en un escritor muy sardónico que es Pierre Daninos, que estuvo muy de moda en los años, sí, 40 y 50.
¿Y los 50?
Daninos era el autor, pero no lo sé. Lo que voy a hacer es,
muy de moda,
es verla.
Muy de moda, muy de moda.
Bueno, pues mientras tanto, vamos a saludar a Telefónica, que también que ya le toca, y vamos a escuchar otra ilustración musical, ¿verdad?
Pues vamos a acabar con la vía Ghost, pero en la voz de Louis Armstrong.
Ah, no, hombre, en la de Edith Piaf, ¿eh?
Sí, sí. No, no,
bueno,
no,
pero Louis Armstrong nunca estropea nada.
Sí, nunca, nunca.
Nunca jamás.
stars in old Memphis, the magic spell you cast. This is Love the Iron Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see Love the Iron Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be Love the Iron Rose.
Qué buena versión. Qué buena versión. Y qué voz tiene este tío, ¿eh?
Eso, o sea, es otro de los iconos que decíamos antes. Así con Sinatra es. Del siglo XX. Así en es. Otro registro, pero igual. Está a ese nivel. De que no te creas que hay tantos. Hay cinco,
que no hizo nada, no, nada malo. Nada, o sea, todo bien. Nada sobrante.
El Potatus Head, ese suyo, es otro prodigio de los grandes.
Bueno, no he podido meter a todos los oyentes que me había propuesto, pero a muchos. Se han quedado fuera algunos.
Eran días.
Sí.
Pero porque no van a firmar.
Bueno,
pero
que siempre que
jueguen
sí.
Ustedes con fuego.
No,
hay hope.
Bueno, nosotros de todas maneras ya hemos recuperado la tradición de la canción para la madre de don Eduardo Torres Luce, del señor fiscal, que esta es una tradición que deberíamos recuperar el primer día y que yo, por no, lentitud de reflejos.
Madre, que para eso están las madres, para reprochar.
Pues claro que
cariñosamente.
Sí. Pero no vamos a perder en ningún caso tampoco la tradición del poema final dedicado a Conchita Campani. Y esta vez, en vez del señor diplomático, va a ser el señor director, es decir, don José Luis García, quien haga la elección.
Sí, es un, bueno, no es exactamente un poema, pero a Conchita le va a gustar mucho porque es de su amigo, casi iba a decir yo, de la infancia, Boyhood, de Manolo Alcántara. Conchita, yo creo que es una de las cosas. Fíjate tú que ha escrito cosas buenas y que nos gustan de Manolo, pero yo creo que esto es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que ha escrito. Y lo único que a mí me daba reparo haberlo traído antes, pero es que está dedicado a mí. Pero yo creo que puede estar dedicado a ti también. Y en estos momentos de nuestras vidas yo creo que la reflexión que hace Manolo es inolvidable. Se llama Tiempo, y es sobre el tiempo, y dice: yo no sé qué voy a hacer cuando se me vaya el tiempo y no pueda irme con él. Tengo los días contados y él ha perdido la cuenta del futuro y del pasado. El tiempo siempre es presente y pasa mientras se queda, por eso nunca se entiende. Jamás es pronto o después, por más que pasen los años no pasa el tiempo por él. Ni lo pierdas ni lo ganes, el tiempo sabe que tiene todo el tiempo por delante. No sé qué va a ser de mí el día que yo me vaya y él no se quiera venir.
Chapo,
joder.
Bueno,
no está mal.
Es muy bueno, pero no te dejas con el cuerpo muy alegre.
Nada, fíjate, lo que juega, que es el tiempo eso, ¿eh? El día que yo me vaya y él no se quiera venir, que yo no sé qué va a ser de mí, ¿eh? Joder, es una filosofía pura, ¿eh?
Qué grande, Manolo.
Qué grande, ¿eh?
Qué grande, Manolo.
Señores, ha sido un placer compartir con ustedes este rato.
Tenemos tarea.
Del 29 al 34,
¿no? Del 29 al 34.
Ambos inclusive.
y si no hay llamada por tu parte, el viernes venimos.
No. Y los oyentes que quieran participar y que quieran dar su opinión a propósito de eso, naturalmente quedan invitados a dar su opinión.
Bueno, que digan, no, ese año la buena era esta.
Claro. Del 29 al 34.
Oye, reciben ustedes American
Yo creo que no abre.
Para que podamos...
Sí. La película
yo,
veanla.
Veanla
mañana, sábado o domingo.
¿Viste a Clay con su nueva mujer, con su nueva novia en la gala?
No vi la gala.
Yo no vi la gala. Yo sabía que había tenido affairs con Catherine Deneuve y Jan Siever. En la biografía.
Hombre, con Jan Siever mucho. Cuando rodaron aquella película con Lee Marvin en las montañas.
La leyenda de la ciudad sin nombre.
Ya está. Él estaba muy enamorado de ella. Hay un documental de ella donde él habla de ella.
¿Y quién estaba enamorado de ella?
Claro, sí, claro.
En esa película está radiante. Bueno, hasta la semana que viene, señores.
I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind.